Maldita Futbolera, les doy más cordial bienvenida. Tenemos la presencia de una persona que había estado por acá. Él es abogado especialista en derecho deportivo, director de Courtside Sports Law. Mi estimado Rafa Schroeder, bienvenido. De nuevo a cuenta el podcast de Futbolera. Pasaron muchas lunas para que estuvieras de este lado. ¿Cómo estás?
Hola, bien. Gracias por la invitación. Sí, no nos coordinamos, sobre todo por los horarios, que estamos a 9 horas de diferencia, pero ya se logró.
Para la gente que no vio el primer episodio donde estuvo Rafa, póngale pausa, váyanse a ver el episodio en su plataforma de confianza, Spotify, Apple Podcast, donde quiera, para que pueda tener como un contexto, porque aquí le vamos a entrar directo, digamos que a la carnita, ¿no?, de lo importante. Y la razón por la cual Rafa está aquí el día de hoy es que hay una figura que empezó a figurar en el, digamos, en el 2023, que es una cosa que nadie sabía con qué se comía y para qué servía, son los llamados agentes FIFA. Y qué mejor que tenerte a ti para que nos expliques qué es. Digo, yo por ahí les di ahí como un insight, hicimos una dinámica en la que puedan inscribirse al curso que das, pero la gente que no conoce nada sobre este tema, ¿cómo le podrías explicar de manera sencilla qué es, cómo funciona y por qué es importante que si están dentro del ecosistema del fútbol femenil, lo tomen en cuenta?
Así es. A ver, un agente FIFA no es más que ser un agente de representación en el mundo del fútbol, ¿no? ¿Por qué FIFA? Porque desde el 2023, a partir del 1 de octubre, aquí vamos a hacer una pausa, después te explico por qué, hasta el 30 de diciembre del 2023, FIFA exigió que los agentes del mundo tuvieran una licencia, ¿no? Que quien lo otorga es FIFA. ¿Por qué te digo hasta el 30 de diciembre? Porque si bien el reglamento se tenía pensado, es el reglamento sobre agentes FIFA, se está publicado en la página de FIFA, ¿no? Si bien estaba pensando que fuera ya el reglamento que rigiera para siempre al fútbol y a los agentes y a jugadores, se suspendió de manera temporal porque el reglamento tuvo muchas controversias. Uno fue que la FIFA intentó topar las comisiones, ¿no? Intentó ponerlas un 3%, 5%, ahora explicamos un poco de eso. Intentó topar, o más bien no permitir que un agente representara dos partes a la vez, mucho menos a las tres. Intentó topar, topar comisiones, topar intentó, vamos, controlar demasiado. En un mundo utópico, queriendo copiar un poco el sistema americano, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema americano? Con sí, tapado. El sistema americano, tanto la liga, llamémosle MLS, NWS, League, NBA, NFL, la que tú quieras del sistema americano, la misma liga es la que paga, ¿no? La misma liga es la que le paga a la gente y está topado a un 3%. ¿Por qué está topado a un 3%? Porque por lo menos todos los contratos son asegurados, ¿no? O sea, ahí vamos a decir una cosa. Patrick Mahomes tiene un contrato de 1 millón de euros, bueno, de dólares. Pero de esos 70 millones son asegurados. Entonces, sí se puede topar, ¿no?, en el fútbol. Si bien mañana vamos a decir que Mbappé llega al Madrid y va a fichar por 50 millones por año. 5 años son 250 millones. Pero puede ser que al año 2 él ya no esté en el Madrid y se vaya a Liverpool. Entonces, en el Liverpool le van a pagar 30. Entonces, ya no es asegurado, ¿no? Por eso no se puede. Vamos, la idea era buena, pero es imposible porque no. El sistema americano tiene funcionado así 40 años, 50 años y FIFA no. Antes de que existiera la regulación de FIFA, FIFA se lo dejó a sus propias federaciones que ellos tuvieran control. No eran agentes, sino se llamaban intermediarios, ¿no? Los intermediarios, pongamos que funcionaron desde 2015 hasta el 2023, porque antes de 2015, de 2000 al 2015, sí había agente FIFA, ¿no? La FIFA también lo controlaba, pero como que quiso delegar, cada federación hizo un despapalle y dijo FIFA, bueno, voy a tomar las riendas otra vez, ¿no? Pero lo hizo de manera mal y entonces el 30 de diciembre lo suspendieron porque principalmente la Corte de Dortmund, el reglamento entró en vigor en octubre, el 1 de octubre del 2003. En Dortmund el reglamento lo suspendieron a las 2 semanas. Luego lo suspendió Francia, luego lo suspendió Italia, luego lo suspendió Inglaterra, luego lo suspendió España. Entonces, cuando tus 5 países más importantes en las ligas lo suspenden, algo va mal, ¿no? De ahí Suiza, donde está la sede de FIFA, la misma liga dijo que no lo iba a aplicar. Entonces, vamos, tienes las cinco ligas poderosas más tu sede. Y creo que lo que terminó la cereza del pastel fue cuando Brasil, que ya no salimos del entorno de la Unión Europea, el free movement, todo funciona bien en primer mundo, etcétera, etcétera. Cuando Brasil dice, no vamos a topar tampoco comisiones, este reglamento no se va a aplicar, ahí es cuando FIFA dice, ups, creo que algo hice mal, ¿no? Porque es, o sea, queriendo controlar todo, lo hicieron un poquillo mal. El tener una licencia me parece una excelente idea para que no se trabaje con agentes chocolate, por así vamos a llamarles, ¿no? O con intermediarios que te pueden estafar o que no te van a pagar una comisión si se actúa en conjunto, ahí en la intermediación, que sean un poquillo gandallas, que sean, ¿sabes? Entonces, el tener una licencia sí es una buena estrategia, ¿no? En Francia sí se exige que esté la licencia FIFA. Es el único país que te exige como país, ¿no? Porque al final, recordemos que la FIFA es una empresa privada y no sus reglamentos, por más que sea y rija el fútbol, no están, nunca van a estar por encima de lo que dicta la ley de un país, ¿no? Entonces, como varios europeos, sobre todo estos cinco países, más Suiza, más Brasil, se rebelaron contra el reglamento, pues FIFA lo suspendió hasta nuevo aviso, ¿no? Seguramente ahí vendrán algunos cambios en lo que es doble representación, en los salarios. Bueno, más que en los salarios, en las comisiones, ¿no? Porque la comisión, digamos que la regla no escrita o la regla no hablada es cobrar un 10% al cliente. Lo que intentó FIFA es poner durante los... Bueno, tú puedes cobrar un 5% de los primeros $200,000 del salario del jugador o jugadora, ¿no? A partir del 201 a 1 billón, si quieres, ya solo puedes cobrar otro 3%, ¿no? Entonces, no estamos hablando que es, estamos hablando que es bastante, es poquillo, ¿no? O sea, de una comisión que a lo mejor antes te podías llevar de un salario, estoy hablando de los superagentes, ¿no? De un salario a lo mejor de 1 millón de euros, ellos se llevaban 100,000 euros, ¿no? Ahora se estarán llevando 35, 40 mil euros, entonces es una pérdida considerable, ¿no? Desde 60 mil. Vamos, hablando ya en gran escala, entonces, por eso, lo que también FIFA se sintió un poco respaldada es porque el TAS le dio la razón, pero al final el TAS tampoco puede actuar por encima de las leyes de cada país, ¿no? Entonces, bueno, el ser agente FIFA es simplemente ser un agente de fútbol registrado ante la FIFA. Este registro tienes que pasar un examen, que el examen es bastante difícil. Hay gente que te dice, no, que porque yo, como me dedico a esto, te puedo ayudar a preparar el examen, a que tengas una idea de lo que va a venir. La gente cree que es muy fácil. No es fácil. La tasa de aprobación está sobre el 45%. O sea, vamos a decir que de cada 10 lo pasan 4. ¿Por qué? Porque es un examen de 20 preguntas donde solo puedes fallar 5. Esas 20 preguntas se divide 40% reglamento de agente FIFA, 30% reglamento del estatuto y transferencia del jugador, que ahí ya incluye artículo 17, que es el de las terminaciones injustificadas, mecanismo de solidaridad, protección de menores, derechos de formación, salarios vencidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro 30% es de otros 5 o 6 reglamentos FIFA que van a ser estatutos, código ética, código disciplinario, salvaguarda de menores y el otro se me olvidó, pero son 5, es otro 30%. Entonces, es complicado, la gente lo reprueba, te dan dos oportunidades, además, tampoco es barato. Por ejemplo, en México costaba $600 presentar el examen, en España 400 euros, en Colombia me parece que $200, dependiendo, por ejemplo, en Suiza costaba 2,000 euros presentar el examen, entonces, dependía un poco, también eso FIFA como que también dijo, a ver, vamos a, sé que no se puede cobrar lo mismo en Suiza que en Estados Unidos o en España o en Francia o en Zimbabue, ¿no? Por decir algo. Entonces también como que llamó un poco la atención a las federaciones de, oye, estás cobrando mucho por el examen, ¿no? Por ejemplo, en España el primer examen, entre el primero y el segundo se registraron 1,000 personas para presentarlo. En México, porque se quiere evadir siempre un poco esto y queremos darle siempre 10,000 vueltas a la situación, entre los dos exámenes no hubo más de 100 personas. Entonces ahí te das cuenta también nuevamente la diferencia que existe entre lo avanzado que están en otros países a lo que México sigue un poco rezagado, ¿no? Pero bueno, y además, una vez que lo pasas el examen, tienes que pagar un fee de $600 anuales. El primer año cuesta 600, los subsecuentes cuestan 300. Básicamente, eso es ser un agente FIFA.
¿Cómo funciona esta dinámica de contratación en el fútbol femenil, ¿no? Sabemos que hay muchas lagunas, muchas cosas por hacer, pero en general, desde tu perspectiva y como tú lo has trabajado, ¿cuál es el proceso de un fichaje desde el punto de vista legal para que la persona que nos esté escuchando tenga en términos generales lo que pasa y qué esperar que sea correcto y que si algo se sale de esta dinámica, ya le empiece como a llamar la atención de que algo no va por el camino correcto?
Ahora si eres el tío, primo, papá, mamá, hermano, primo político, cuñado, si quieres representar a tu familiar, también tienes que tener una licencia, ¿no? Entonces, ya ahora también es para protección del jugador, jugador, ¿no? Porque es como, sí, yo soy el papá y yo lo veo y al final el papá hay veces que lo ve como mi pequeña minita de oro o de aquí yo sé más, yo puedo, yo te ayudo. Entonces, les intentan manejar la carrera sin saber, sin nada. Y cuando tú te presentas con un club, o sea, vamos a poner una jugadora que llega al Club América, el Club América va a ver que no vienes como con un background, ya sea de un agente con licencia FIFA o con abogado o con ambas, y va a decir, bueno, aquí mi posición de club voy a sacar más ventaja de lo que pueda, ¿no? Porque al final puede que el papá no sepa o la mamá no sepa o esto y eso pueda pasar, ¿no? Entonces ahora, independientemente quién sea, si es abogado, agente, licenciado, ingeniero, médico, familiar, taquero, lo que quiera que sea, si quieres representar a alguien para cobrar tu comisión y para que un club te abra las puertas de esa negociación, tienes que tener tu licencia, ¿no? Entonces ya también puede ser que los papás también se la vayan a pensar, los familiares, ¿no? Es decir, si solo es mi única cliente, ¿de dónde voy a sacar yo los $600 manuales, ¿no?
Claro, y van a tener que echar mano de alguien que sepa todo este contexto, ¿no?
Claro, claro, al final es eso, o sea, es cuestión de profesionalidad. ¿Quieres que el fútbol femenil tenga más, genere más, tenga más ingresos? Eso, pues también tú profesionalízalo, ¿no? El tema de, vamos a suponer que es un fichaje directo, ¿no? Que tu agente lo está viendo, pues hay dos, ¿no? O sea, el mismo agente puede decir, oye, el jugador o jugadora ya no está contento en el club, contenta, y dice, ¿sabes qué? Búscame una mejor opción, ya sea porque no está contenta en el tema deportivo o en el tema económico, o las dos. O está contenta, pero quiere como dar un salto a ambas, ¿no? Entonces, oye, ayúdame a buscar, ayúdame a generar. Entonces, bueno, digamos, cuando el contacto es directo, pues puede haber dos. Si hay un club que tiene scouts y demás, le gusta la jugadora, prácticamente se te van a acercar a ti, ¿no? Se van a decir, oye, si saben que eres su agente. No, ahora con lo de las redes sociales es un poco más fácil porque la jugadora, generalmente por contrato, todas las agencias le ponen a las jugadoras que pongan en su feed de Instagram, Twitter, TikTok, la red que quieras, que pertenece a la agencia A, a la agencia B, a la agencia C, ¿no? Entonces, con un clic te sale la agencia le das otro clic, te lleva al website y ahí a lo mejor hay un correo, hay un teléfono y de ahí se pueden acercar. La otra es que si no hay acercamiento o tal, pues bueno, la gente buscará pues al director deportivo, al secretario técnico, al presidente, al director deportivo, vamos, y dirá, oye, es que fíjate, esta jugadora es mía, buscamos una mejor condición económica, condición deportiva, ¿qué podemos hacer? Te mando videos, te mando esto, etcétera, etcétera. Y ahí empezará de, oye, a ver, déjame revisarlo, como un currículum, ¿no? De, yo te llamo. Y que te quedas esperando, bueno, me llamará aquí, bueno, por lo menos tiene la comisión de, oye, ¿cómo va el tema? ¿Te interesó o no te interesó? Generalmente suele ser muy, muy directo, ¿no? No es como el tema del currículum que nunca te llama y nunca te contesta. Como, ¿sabes qué? No me interesa, o sí me interesa, sí podría cuadrar, déjame hablarlo con el DT, déjame hablarlo con la secretaria técnica, déjame hablarlo con el director deportivo, con el financiero para ver los salarios, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se acepte, pongamos que se acepta, generalmente 95% de los fichajes en el fútbol femenil van a coste cero, ¿no? Son jugadoras gratis, son agente libre. Ahora sí, en Europa sí se está empezando a mover dinero por un fichaje, ¿no? También, o alguna latinoamericana que va para Europa, a lo mejor ya pueden dar un poco de dinero, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos involucrados, nosotros en la agencia, en el de Mía Suazua, ¿no? Que Mía se convirtió en la primera jugadora en la que hubo un acuerdo entre dos clubes con una suma monetaria, ¿no? Entonces, en México ya hubo uno. Puede que esto, como la industria está creciendo, el deporte femenino está creciendo, cada vez se genera más, cada vez hay más confianza de más clubes, ¿no? Ya son solo es que América, Tigres y Monterrey le invierten, ¿no? Ahora, a lo mejor ya hay otros clubes que están más interesados. Hay algunos que siguen en decir, oye, estoy en el torneo porque tengo que estar en el torneo, pero no me interesa, ¿no? Y cada 6 meses o cada año renuevo 15, 16 jugadoras, las saco y traigo unas nuevas, ¿no? Pero bueno, entonces, si todo va bien, se arma la negociación. ¿A qué pasamos después del interés? Pues bueno, en el caso, vamos a poner en el día a día, ¿no? Que como generalmente es gratis, pues nos evitaremos la plática con el otro club, ¿no? Porque se terminará contrato o ya firmas un pre-contrato como 6 meses antes como agente libre. Entonces, bueno, como aquí no vamos a involucrar al otro club, no va a haber esta negociación y no vamos a tener que revisar un contrato de compraventa o préstamo, ¿no? Llegas como agente libre y habrá que revisar el contrato. ¿Qué es lo más importante revisar? La duración del contrato, ¿no? Por 1, 2, 3 años, más o menos en el femenil es o de 1 año o de 2 años, ¿no? Es muy raro ver, si en el varonil es muy raro en México ver de 3, 4, 5 años, en el femenil es mucho más, ¿no? Las condiciones salariales, pues ahí va integrado el aguinaldo, las vacaciones, la prima, etcétera, etcétera, ¿no? Las obligaciones que tendrá la jugadora con el club, las obligaciones que tendrá el club con la jugadora, derechos de ambas partes. Muy importante, a mí me gusta poner, aunque bueno, no hay, esto es más como en el varonil, ¿no? Pero bueno, sería que el jugador, jugadora siempre perteneciese al primer equipo. En México solo hay un equipo, porque el de abajo pues es sub-18, ¿no? Entonces tampoco va a entrar. Pero bueno, en el caso de que imagínate que hubiera ya una segunda división en México y que el América, Tigres tuvieran América B y Tigres B, bueno, si la jugadora la ficha el primer equipo, siempre importante poner una cláusula que la jugadora juega y entrena para el primer equipo, ¿no? A menos de que, oye, la única excepción viniera de una lesión y se tiene que recuperar, bueno, podría jugar y entrenar en el de abajo para ir cogiendo para sentirse futbolista otra vez, ¿no? Por así decirlo. Otra cosa importante, van a ser seguro médico, generalmente se incluye, ¿no? Y sobre todo las cláusulas de terminación, de rescisión, porque muchas veces, pues como creo que lo platicamos también en el pasado, a lo mejor el club va a poner una cláusula de rescisión o incumplimiento por $1,000,000, digamos algo, y a la jugadora le va a poner esto, y luego el club va a poner que se rige bajo los reglamentos de FIFA, el artículo 17, la compensación, la indemnización, la especificidad del deporte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la FIFA siempre va a dar más, ¿no? La FIFA siempre va a buscar la estabilidad contractual. Esto viene en el artículo 13 del reglamento del estatuto y transferencia del jugador. Estabilidad contractual, que no se rompan, etcétera. En México no hay una estabilidad contractual, no existe. Los clubes, tanto para femenino como para varonil, están protegidos y terminan el contrato y dan los famosos 3 meses de liquidación que le dan a cualquier empleado por la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo revisen las jugadoras para ver, pues bueno, ¿no? O sea, hay veces que ni siquiera se les incluye unas cláusulas, entonces ahí yo creo que si algo de eso quiere cambiar, primero tendría que empezar a cambiar en el varonil, que los varoniles pongan el ejemplo diciendo yo ya no quiero esto. Claro ejemplo que puede ser lo que acaba de pasar con Dueñas en Cruz Azul, ¿no? Que él por fin también, ¿por qué lo hace? Porque ya va de salida, pero los jugadores que están ahí no se atreven, ¿no? Los únicos que demandan siempre van a ser los extranjeros, o los que van de salida son los que arman la guerra. Pero bueno, de ahí podría surgir, ¿no? Otra cosa que hace falta es un sindicato de futbolistas. No hay en México, o sea, existe, vamos a decir, existe entre comillas la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, la cual no, como tal, no trabaja como una AFE en España o como en Italia, en Inglaterra, la Unión de Sindicatos de Futbolistas, no funciona, ¿no? O sea, no están unidos, no hay esta unión donde ves al capitán del Barcelona, del Real Madrid, peleando por los salarios del fútbol femenil, ¿no? Aquí no vas a ver ni al capitán del América ni al de Chivas peleando por los salarios del fútbol femenil. Entonces, bueno, eso también hace falta, ¿no? Pero básicamente revisar eso, el contrato, que tu agente tenga idea y que no solo se fije en que va a recibir una comisión, o sea, porque eso también es lo que les importa, ¿no? O sea, si no, busca a alguien, que busquen a alguien que les ofrezca no solo la representación de decir, oye, sí, te represento y muchas veces se van porque, es que tengo a la jugadora A, a la jugadora B y a la jugadora D, ¿no? Entonces es como, pues me voy a ir con esa agencia. Claro que es tu carta de presentación, eso, pero no se dan cuenta que a lo mejor esa agencia tiene 80 jugadoras más y tiene solo 5 empleados o 6, ¿no? Entonces te van a dar el mismo trato, te van a dar la misma importancia. ¿Qué es lo que te ofrece? Solo la representación deportiva te está asegurando, porque meterte en un club tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, dentro de México. A lo mejor, oye, si ves que esa agencia tiene en Estados Unidos, en Venezuela, tal, a lo mejor es distinto, ¿no? Pero busca alguien que te ofrezca no solo lo deportivo, sino lo legal, que te ofrezca nutrición, que te ofrezca psicología, que te ofrezca ayuda en... que te pueden contratar alguien para tus finanzas, o sea, como un paquete completo. No solo hay que conformarse con, sí, es mi agente y le pago el 10% y me consigue a Adidas, a Nike y a Shane, ¿no? Por decir una tontería. Entonces, bueno, es eso, es como un pack completo, ¿no? No solo me fijo en el marketing y en la carrera, sino, oye, fíjate que tenga un buen equipo legal, tenga un buen equipo de psicólogos, cómo hablan, fíjate que entre el fútbol juvenil es todavía más sencillo, porque como que todas son amigas. Es más puro, yo siempre he dicho que es más puro, más, como más noble, ¿no? Más puro, más, no ha perdido esa esencia que ya el fútbol varonil ya no tiene. En el fútbol varonil no se van a contar nada, ¿no? Pero en el varonil, oye, ¿cómo te trata la agencia, etcétera, ¿no? Y ahí también que se informen, se pregunten entre ellas, no está mal pedir referencias, ¿no? Siempre para cualquier cosa que tú hagas, oye, es que fíjate que me está buscando tal persona de esta agencia. Lo conoces, lo ubicas, oye, o cómo es tu agencia o esto, ¿no? Pero a lo mejor luego llegan y te dicen, oye, es que yo represento esto y te puedo conseguir a Nike mañana. Sí. Te tienen, a lo mejor, imagínate, luego no despuntan o pasa una lesión y se olvidan de ti, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que fijarse mucho. O sea, más que eso, que el mismo background y cómo esa agencia te trata a sus... Al final los agentes son los que trabajan para las jugadoras y es lo que no se han dado cuenta tampoco, ¿no? O sea, creen que la gente, le tienen miedo a la gente cuando se debería hacer el revés. La gente le tendría que tener un poco de miedo a que el cliente se te vaya. Entonces siempre tienes que dar el mejor servicio para que siga renovando y renovando contigo. Porque una de las cosas que está en el reglamento de FIFA y que siempre ha estado en los reglamentos, aunque no fuese de FIFA, sino de intermediarios, es que los contratos no pueden durar más de 2 años. Que a lo mejor muchas personas, muchas jugadoras ni lo saben y sus contratos son de 3, 4, 5 años sin que ella lo sepa, ¿no? O que no puede haber una renovación automática, y yo te puedo apostar que el 85% de las agencias en México tienen una renovación automática, ¿no? Eso en el reglamento de FIFA es inválido y ese contrato no tendría validez. Entonces eso es lo que no saben. Si te va a representar tu papá, que se ponga a leer el reglamento de agentes, que estén enterados de eso, ¿no? Que sepan a alguien que se lo sepa de memoria, porque es, al final... Tanto el reglamento de agentes como el reglamento del estatuto y transferencia del jugador, un agente que se diga buen agente se lo debe de saber de memoria. O sea, es su Biblia. Son sus dos cosas. O sea, son 20 artículos en uno y 40 en el otro. O sea, tampoco es que te lo... Y 5 son los importantes y en el otro 8. Entonces, vamos, hay que fijarse muy bien en esos pequeños detalles.
Las jugadoras muchas veces tienen la creencia de eso, de que la gente solamente va a negociar con el club que te paguen más y se acabó, o te va a garantizar una permanencia en el club donde estás o buscar tu mejor club, ¿no? De pronto, estas conversaciones de apoyo para que lleves mejor tus finanzas, patrocinios, nutrición, apoyo psicológico, como que no se hablan tanto, vale mucho la pena tener estas conversaciones contigo, ¿no? Para que las personas que nos escuchan lo puedan digerir. Ya sabemos, ya nos contaste que es un agente, ya nos dijiste cómo funciona más o menos el fichaje. Como jugadora o como persona que representa a la jugadora, ¿qué cosas son las que tú recomiendas que tenga, ¿no? Aparte del seguro, algún tema de acompañamiento psicológico, ¿qué es lo que tú recomiendas que sí o sí una persona tiene que asegurarse que su contrato lo incluya para que tenga mejor estabilidad?
Hay algo que me faltó decirte, un red flag importante que no mencioné, es cuando una gente te dice, oye, sí, fíjate, yo te coloco, pero necesito 10 mil, 15 mil pesos por adelantado, por decir una tontería, porque pueden llegar a pedir, yo he llegado a escuchar que piden 100 mil, 100 mil, ¿por qué? Porque me tengo que... esto, hablando del varonil, ¿no? A lo mejor en el femenil te pidan 10, 15 mil, pero en el varonil de... Es que si es que me tengo que ir a sentar con Peláez en Chivas y me tengo que ir a sentar con Lebrija en Toluca y me tengo que ir a sentar, digo, por decir, directivos, exdirectivos, ¿no? Entonces, cuando te piden dinero por adelantado, ten por seguro que te van a estafar. Es un hecho, ¿no?
Es ley de vida, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es raro el que no te va a estafar cuando te pida dinero por adelantado para meterte a un club. Otra, y a nosotros nos han llegado así, de hecho nos llegó uno o dos jugadores, nos dijeron, para que me meta el coach al este, yo pago, ¿eh? Le dijimos, mira, nuestro grano de arena es no caer en este ciclo asqueroso del fútbol mexicano, y entonces no nos interesa trabajar contigo, ¿no? Entonces, eso también es otro, que busquen, más que cantidad de jugadoras que tenga la agencia, la calidad, ¿no? Porque a lo mejor tienen dos o tres super top, luego cinco top, y luego tienen 20, 50, que esas ya no las pelan, ¿no? ¿Por qué? Porque no les generan, porque no les dan. Entonces, eso también es otro tip para que busquen. Y sobre lo de los contratos, es que ahí, eso que mencionas, yo que también llevo clubes, que soy abogado de algún club, ¿no? No me gusta poner ese tipo de bonos y no recomiendo tampoco, yo como club nunca se lo recomiendo, bueno, yo como abogado del club nunca se lo recomiendo al cliente. ¿Por qué? Porque si vamos a poner que yo te pongo a ti, que tienes que meter 15 goles, ¿no? Y a la de allá 10, y a la de acá 5 asistencias, y a la de 10, puede pasar que por ser un poco greedy, ser un poco envidiosa o ya avaricioso, a lo mejor tengo una oportunidad de verdad haya alguien mejor colocado para meterle el gol y lo quiera meter ella, ¿no? Entonces, la dinámica del equipo se puede caer un poco por estas individualidades de querer cobrar. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es mejor buscar un bono global, ¿no? Oye, si pasamos a liguilla, tanto. Si pasamos a cuartos, tanto. Si somos campeones, tanto. Si somos... Eso creo que es mejor también para el grupo, ¿no? Porque no solo se están concentrando en uno. Puede llegar a pasar o no puede llegar a pasar, ¿no? Pero si pasa, puede crear que ya tu ambiente dentro del vestuario se vaya arruinando, o ya no te la pasan, o si estás ahí, ya no te van a dar para que metas el gol, porque ¿por qué ella sí tiene bono y yo no? Entonces como que siempre es mejor buscar el bono global, ¿no? El bono del equipo, y a lo mejor, oye, un bono más significativo de, oye, si juega 70% de los partidos, ¿no? Pero ahí también está un poco condicionado, pero algo más así, algo más real, ¿no? O, a ver, si eres un, vamos a ponerlo, no, si eres Alex Morgan o etcétera, etcétera, pues a lo mejor ahí sí no te puedo negar, ¿no? Porque al final pues eres una super crack y o Putellas o Bonmati, de oye, si Bonmati mete 5 goles, 10 y quiere un bono, bueno, pues es la Balón de Oro, tampoco me puedo poner exquisito ahí, ¿no? Pero de que se lo dé a todas en el equipo, no.
Fuera de esos, ¿cuáles serían los que sí puedes decir, esto sí o sí es importante, ¿no? Ni siquiera vamos a irnos a las cosas de élite, ¿eh? O sea, a aspectos básicos que usualmente no se dan cuenta que están dejando de lado o no se dan cuenta que pueden garantizar en un contrato.
Yo creo que, mira, en el tema del femenil, como no se paga tanto, va creciendo, ¿no? Me parece que la Liga MX es la octava o novena que mejor paga en el mundo. Ese dato seguramente lo tienes mejor tú, pero yo creo que seguramente está en el top 10. Pero algo para, o sea, ¿para qué te funciona? Para generar esto. Oye, casa y comida. Si tienes casa, comida y un salario, ¿qué más necesitas? ¿En qué se puede gastar? ¿En qué gastamos más? En la renta y en la comida, ¿no? Entonces, si el mismo club te da la casa y la comida, es que tu salario casi te llega íntegro, ¿no? Ahí también buscar una gente que te diga, oye, sabes que, mira, yo te puedo ayudar en finanzas porque tengo un agente de seguros que te puede llevar un seguro de retiro para cuando bla, 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 ¿no? Entonces, todo va ligado, pero bueno, algo imprescindible, que a lo mejor es una tontería, casa y comida. Luego a mí una vez me tocó una jugadora que, por ejemplo, buscaba que el club le pagara la mitad de la universidad. Oye, me pareció excelente, ¿no? Se lo pedimos y se lo dieron. Que decía, no, a mí, como yo soy de aquí, yo soy de esta ciudad, pues vivo en mi casa. Entonces, es que no tengo beneficios si me dan casa y comida porque como literalmente en mi casa con mi familia de la misma comida. Entonces, estoy estudiando la carrera, preferiría que me paguen la mitad de la carrera, ¿no? Entonces, va a depender también un poquillo de la necesidad. Entonces, me parece uno de las ayudas o bonos más bonitos que he escuchado yo, ¿no? Porque luego, generalmente, la femenil sí estudia un poquillo más, pero el varonil no
un muchillo más, de hecho.
Sí, bastante, ¿no? Más. Sí, bueno, al menos en México, porque aquí sí. En Europa sí, vamos, sí se sacan carreras, y tanto mujeres como hombres, ¿no?
Ya, ahora, sí, justo, ¿no? El tema de las cláusulas como contextualizadas, ¿no? De pronto he escuchado que hay jugadoras que dicen, bueno, pues yo estoy jugando en un equipo donde no es de mi ciudad, pues aparte de casa y comida, pues estaría chido que de pronto me pagaran los vuelos para visitar a mis papás, ¿no? O algo que también... Creo que los clubes han sido más conscientes conforme ha avanzado la liga y como se ha capitalizado mejor el club. Ojo, no todos, pero hay ciertos clubes que se permiten estas cosas, ¿no? De que, bueno, sí, les pagamos la escuela, les pagamos vuelos para que vayan y regresen de su casa, para que pues tampoco tenerlas como aisladas, porque entonces les afecta en lo anímico, ¿no? El tema de los seguros, creo que también pues es una gran conversación, ¿no? Porque hay veces que el club no lo proporciona, la gente no lo revisó, o ni siquiera la jugadora tenía un representante que viera que en su contrato el club no estaba obligado a rehabilitarla si tenía una lesión. En este tipo de casos, ¿qué es lo que puede hacer la jugadora si en su contrato no venía ninguna obligación del club para proporcionarle un seguro de gastos médicos mayores? ¿Lo tienen que tener por reglamento de FIFA? ¿Cómo funciona ahí este tipo de tropiezos que a veces la jugadora se encuentra en la situación y las ves rifando jerseys y haciendo cosas cuando dices, híjole, pero pues, tu empleador, ¿qué onda, no?
Sí, es que al final, como no es un contrato fijo, tampoco están inscritas en la seguridad social, entonces, generalmente los clubes tienen el seguro médico, ¿eh? O sea, se los dan porque al final pues, son sus activos y también como tienen contratados a 23 del primer equipo, a 23 del 20, vamos, hasta descuentos les hacen, ¿no? Entonces, el tema del seguro, generalmente, claramente es un seguro para cosas que pasan en el fútbol, ¿no? O sea, si le da, vamos a ser fatalistas, ¿no? Que le dé un cáncer a una jugadora, bueno, a lo mejor ahí el club dice, oye, es que el seguro sí te cubre cosas que te pasen en la cancha o mientras vas del club a tu casa, ¿no? Porque eso también es el trayecto del trabajo, pero ya otro tipo de cosas, bueno, ya también es un poco complicado, ¿no? En el tema varonil, bueno, como son tan grandes los salarios, a lo mejor los jugadores se los pueden permitir en el femenil. Quizás sí, eso falta un poco también por parte de los clubes, pero también es un gasto extra. En países como España, Portugal, Francia, como hay una sanidad pública que funciona y que todos los jugadores y jugadoras sí están inscritos en esa sanidad pública, tampoco es tan necesario el seguro privado, ¿no? Entonces es un tema más puntual en Latinoamérica.
¿Y qué pasa si una jugadora se lesiona estando dentro de contrato? Todavía le resta contrato, pero su rehabilitación no alcanza a estar al 100% cuando su contrato vence. Depende de la voluntad del club de que diga, bueno, no la vamos a dejar sola, hay una obligación como tal de tener su rehabilitación, o esas cuestiones específicas se tendrían que contemplar dentro de las cláusulas o no.
Es que dentro de las cláusulas, como es un supuesto, ponerlo dentro de las cláusulas es complicado, ¿no? A ver, si es una lesión, vamos a suponer que tiene un año de contrato y desafortunadamente se lesiona en el mes 2 del menisco, ¿no? De la rodilla, que en las mujeres suele tardar, si en el hombre tarda 6-7 meses, en la mujer tarda 8-9 meses, que es toda la temporada, ¿no? Generalmente los clubes sí siguen cubriendo. A ver, si es una lesión de 2 años y tenías un contrato de un año, quizá no, pero si se quedan ahí 1 o 2 meses, a lo mejor sí, a lo mejor lo que ya no te pagan es la rehabilitación y tendrá que negociarlo tú con quien estés, con el nuevo club al que te vaya a contratar, sabiendo ese nuevo club, pues que traes ese hándicap, ¿no? Que vas a traer un poco de lesión, que necesitas recuperación. Entonces, bueno, ahí a lo mejor dices, oye, pues contrátame, no sé, buscamos un acuerdo de 2 años, los primeros 6 meses, si quieres, págame menos, pero bueno, la rehabilitación que vaya por tu cuenta. Entonces, ya también depende un poco de la habilidad de quien esté negociando, ¿no? No todo es, al final, si el agente es envidioso y quiere todo para él, le va a dar igual y él va a querer ir a más salario, porque a más salario tú recibas, más comisión va a tener él, ¿no? Pero si realmente le importa a su cliente, su jugadora, es como, mira, los primeros 6 meses el salario lo bajamos un poco y a lo mejor sí paga un poco de la rehabilitación o... No, digamos, al final hay que ser humanos, ¿no? No todo es el dinero, comisión. Al final, jugadoras hay muchísimas y salen y cada vez va creciendo, entonces tampoco hay que ser tan avaricioso.
A ver, estamos poniendo la vara muy baja, ¿no? Pero estos actos de humanidad y decencia son los que eventualmente también te traen más chamba, ¿no? Porque dicen, oye, pues la neta este compa me buscó una mejor opción, me ayudó a ganar más lana o buscó mi bienestar, porque a lo mejor mi bienestar no era más dinero, que nunca está de más, pero a lo mejor su bienestar era pues, estar cerca de su casa, ¿no? Y un equipo que esté cerca de la familia, que le queda media hora, no sé. Entonces creo que esas cosas también son las que se comparten y son las que ayudan a crecer la red, ¿no? Pero como decías, o sea, hay gente avariciosa en todas partes y de pronto es, tengo más jugadoras para cobrar más dinero, está perfecto, pero entonces tu modelo no es integral para que las jugadoras puedan, digamos, desarrollarse en todos los aspectos. A ti, desde tu trinchera, ¿cuál es la práctica desleal que es la que te llama más la atención en un contrato que dices, esto aguas, ¿no? O sea, hablabas hace rato de una cláusula de $1,000,000, ¿no? A ver, espérate, pues la jugadora gana $30,000 al mes, o sea, no es proporcional, eso no debe pasar, pero muchas veces las jugadoras no saben. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué otras del estilo son el ABC de las red flags de los contratos de fútbol femenil?
Realmente abusivas así, podríamos llamar esa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto abusivas de jugadoras con otras agencias que dicen, oye, es que ¿cómo le hago para terminar el contrato? Porque esta agencia, pues, y también ves que hay agencias que les ponen cláusulas de terminación que dices, pero ¿por qué lo firmaste? O sea, ¿qué te hizo firmar este contrato? No, pues es que me vendieron que me podían llevar a Europa y como la agencia es de España o de Francia o de pues pensé que sí se podía. Ya van 2 años que trabajo con ellos y no me han llevado, ni siquiera me han sacado una oferta, ¿no? Entonces, ciertas cláusulas también de rescisión con las agencias, ¿no? Luego, por ejemplo, si tienes una agencia extranjera, yo he visto que también la agencia pues se pone como, si hay alguna disputa, se resolverá en los tribunales de mi ciudad, de Barcelona, Madrid, Lisboa, París, de donde quieras, ¿no? De Nueva Jersey. Entonces, como, no, pues busca algo medio, o sea, que se resuelva por las leyes de FIFA y que se vea ante la FIFA o ante el TAS, ¿no? No te vayas a los juzgados tú mexicana en un juzgado español porque vas a perder, o sea, es eso, o sea, es que ni cuenta se dan de lo que firman y pues ahí es donde va todo mal.
Cuando detectan, no sé, como estas prácticas que te ponen en desventaja, que ya pasó, ¿no? O sea, no le hablaron a Cruz Sports Law, no le hablaron a Rafa para que checara su contrato, firmaron cosas sin sentido. Sé que luego llegan ahí con ustedes cuando ya está la situación muy grave y sí, quieren que hagan milagros, pero ¿cómo recomendarías que ya me ubiqué en una situación de desventaja, ya me di cuenta que no debía haber firmado esto? ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es buscar a alguien que te ayude, ¿no? Alguien pues ya con un background legal, porque un agente pues, no te va a ayudar, ¿no? A menos de que tu agente también sepa de ese tipo de cosas o tenga un buen...
Eso es luego... La gente no siempre es abogado deportivo, ¿eh?
Carnicero, churrero, ingeniero, lo que sea, que de repente, oye, por un giro del destino, se convirtió, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, justo si se ven en esa situación, pues bueno, buscar la ayuda correspondiente y que sepan que esa ayuda no les va a salir gratis, se les tiene que cobrar y porque los van a sacar de un problema, ¿no? Porque también muchas, que hay que decirlo, la gente quiere las cosas gratis y al final se enojan o algo y te dicen, no, entonces no es que no me sirve, entonces pues, es que entonces no hubieras firmado eso. Desde un principio te hubieras enterado bien, ¿no? Pero bueno, eso es lo ideal, que se va, pase lo que pase, siempre pues, buscas quien te ayude y quien te resuelva.
Ahora, digo, pasa mucho, ¿no? De que les adviertes, la riegan en lo que les dijiste que le iban a regar y luego vienen otra vez con la cola entre las patas. ¿Qué tanto podemos contribuir para ayudar a que todo este tipo de cosas pues, se difundan un poco más, ¿no? Que son a veces hasta básicas, que el sentido común te tendría que decir, no te metes en esa bronca. ¿Cómo podemos ayudar a que esto se haga, no del dominio popular, ¿no? Porque también pues, es todo un arte, es estudiar, es especializarte, pero que al menos los aspectos básicos la gente los pueda identificar y acercarse con las personas correctas. ¿Qué es lo que desde nuestras trincheras podemos ayudar para que al menos en el entorno del fútbol mexicano, hablando particularmente de femenil, pues tengan esta conciencia de que hay cositas que no tienen que pasar?
Ya que ahora sí que queda como en cada quien. O sea, ¿no? Cada quien lo puedes entender o no lo puedes entender, porque también es más bien... Nosotros pues podemos dar este tipo de cosas, pero está en ellas informarse y profesionalizarse y buscar mejores cosas, ¿no? Porque a lo mejor le estás dando las herramientas y no las quieren, entonces bueno, también ya ahí depende de la persona.
Te ha tocado participar en diferentes transacciones. ¿Qué tanto cambia la dinámica de apertura para este asesoramiento en una futbolista mexicana y una futbolista que llega a una liga europea? O sea, ¿cómo es diferente, es un tipo de apertura o mentalidad a la que tendríamos que aspirar o estar trabajando.
Es totalmente diferente porque uno, la que llega acá o la que es de acá, vamos a decirlo, tiene, y eso no es culpa de la jugadora, ¿no? Sino simplemente por el tema del país, está más educada, tiene más información, la misma familia o el entorno también es más, vamos, tiene otra mentalidad, esto no, el de acá, no, y eso, no me acuerdo, lo acaba de decir un jugador, no me acuerdo qué jugador fue, pero que a latino, sobre todo, por ejemplo, al brasileño, que le enseñan a donde haya más dinero, a donde haya más dinero. Entonces, es un poco eso, ¿no? Y acá es donde te traten mejor, donde estés más feliz, donde esto. Entonces, es mucho más porque es como que te piden, o sea, por ejemplo, jugadoras que van empezando algo, oye, pero ya puedo firmar con Nike o Adidas, es como, ¿y quién eres tú, no? Y acá es como, no, sé que tengo que demostrar eso, o sea, es como muy distinto. Entonces, eso también un poco, es mucho más, o sea, también es más abierto, más noble, como lo he dicho, el fútbol femenil que el varonil, ¿no? Entonces, también en México las jugadoras también entienden un poco mejor este tipo de cosas que el varonil, porque, vamos, en el varonil, pues ya es que es mucho lo que se mueve, ¿no? Y se entiende eso, pero sí es muy diferente la apertura, ¿no? O sea, acá son más, o sea, hablas con una jugadora o con la misma madre y te dice, mira, o son muy, por ejemplo, muy honestas, muy directas. Oye, vas a buscar una jugadora y en Mico a lo mejor no te dicen, no, es que estoy negociando con otra agencia o otra, sino que están escuchando y juegan con las ofertas, ¿no? Por ejemplo, juegan con las ofertas de, es que la que me ofreció 10 y acá te dicen, oye, estoy negociando con 3 y la que mejor presenta tu mejor propuesta y nos reunimos con las 3, una a las 5 de la tarde, otra a las 6, otra a las 7 y en 3 días les decimos lo que me ha tocado acá, ¿no? Les decimos qué respuesta tenemos, ¿no? Entonces, pero en Mico no te dicen, como que nunca dices, como que estamos negociando con otra agencia o algo, sino eso. Y acá tampoco, oye, si no está a gusto con su agencia, pues oye, ¿cómo le hago para terminar el contrato? ¿Qué tengo que hacer? Y en México es como, no, es que si lo termino, como tiene tantas jugadoras, ya me amenazó que no voy a poder llegar a selección o que no voy a poder estar en otro club o etcétera. Entonces, es más, tienen mucho más miedo. También, pues porque vamos 5 o 6 años atrasados, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y justo, ¿no? La idea de generar estos espacios es para que las jugadoras se puedan informar. Digo, sé que esto que platicamos el día de hoy es apenas un pequeño vistazo a todo lo que tú ves todos los días, a todas las problemáticas que tiene en general el fútbol, ¿no? A nivel global, pero creo que vale mucho la pena el empezarse a acercar a estos temas, el entender al menos algunos conceptos mínimos, ¿no? Que tendrían que tener en cuenta, ¿no? Insisto, los agentes, FIFA, los representantes, no son abogados deportivos el 100% de las veces. Entonces, es bien importante que las jugadoras tengan eso en cuenta porque no siempre la gente va a tomar las mejores decisiones porque quizá ni siquiera va a saber leer un contrato y ni siquiera va a saber entender las cláusulas o los alcances de las mismas, ¿no? Entonces, es bien importante que se acerquen con personas que saben. Digo, tú en tu caso asesoras a varias jugadoras, trabajas con una agencia en particular y creo que eso da como mucho norte, ¿no? De a dónde se pueden acercar. Así que si ustedes nos están escuchando y quieren saber en términos generales qué pasa, se quieren acercar con Rafa, háganlo, de verdad que vale mucho la pena el desde muy temprano en sus carreras tener como estos acompañamientos. Ahora con las jugadoras que están saliendo de la sub-17, de la sub-20, ahorita que tienen el foco con el premundial, seguramente va a haber mucha gente que se va a acercar a ellas para tratarlas de convencer de firmar. ¿Qué recomendación les darías a estas familias, ¿no? Vamos a decir, porque en muchos casos deciden las familias incluso con qué agencia van a firmar, pero ¿qué recomendación les darías? ¿Cuál es la más importante que les podrías dar a estas familias que de pronto se van a topar con que acabando este torneo van a llegar a las agencias a querer firmar a sus hijas?
No, a ver, está bien que lo discutan entre familias, ¿no? Pero otra cosa, por ejemplo, si quieres tener un agente, también hay gente que tiene agente y además le paga un abogado aparte, ¿no? Entonces, tampoco es está mal eso. Pero, ¿qué recomiendo? Pues eso, o sea, donde realmente como que es mucho de feeling, ¿no? O sea, si te da buen feeling, ve cómo te, digo, son tonterías, ¿no? Pero cómo escribe, cómo te manda un mensaje, son tonterías, pero como la ortografía, ¿no? Y si te escribe comas, puntos, dices algo hay distinto, ¿no? O sea, que abra signo de interrogación, lo cierre, cómo se dirige a ti, como que realmente te haga sentir que él sí va a trabajar para ti y que no, al revés, tú no le vas a estar haciendo un favor de a ver dónde te coloca. Que el favor no va a ser dónde te coloque, porque al final, sí, para colocarte te puedes ir con una, dos, tres, cuatro agencias y a lo mejor te van a colocar, ¿no? Pero simplemente es como que el buen feeling, que te dé buen feeling. Te metas a la cuenta de Instagram o la de Twitter, o de decir, a ver, es la agencia, a quién, qué jugadoras la siguen, ¿no? Oye, ya vi que estás aquí, oye, ¿cómo te han tratado? ¿Cómo has estado? Digo, el boca a boca es lo mejor que puede pasar.
De acuerdo. Y sí, ¿no? El que se fijen en las otras cosas que acompañan el tema de colocarte en un club, ¿no? Lo que decías, el desarrollo integral, qué otras herramientas te van a brindar, porque el tema de firmar y cobrar la comisión, todos lo pueden hacer, pero sí es bien importante el que estén conscientes de que al final son los agentes, son aliados, que haciendo una buena dinámica y encontrando la persona ideal para ti, porque esa es otra, ¿eh? O sea, no significa que las agencias que tengan 5,000 jugadoras son malas, ¿no? Pero ¿cuál es la buena para ti? ¿Tú qué es lo que estás buscando, no? ¿En qué nivel te encuentras o de qué manera crees que esa agencia te va a ayudar? ¿O de qué manera crees que te va a ayudar mejor alguien que a lo mejor tiene menos jugadoras pero tiene mayores ventajas en cuestión del 1-1? No sé, creo que esas son conversaciones que se tienen que tener y qué mejor que se hagan pues, en el momento en el que empiezan en este camino, ¿no? Ahora, ya para cerrar este episodio, me gustaría que le platicaras a la gente sobre tu firma, qué haces, cómo se pueden acercar a ti, cómo se pueden contactar para cuando quieren empezar el camino de asesoría, pero también cuando quieren pues, tapar ese famoso pozo, ¿no?
Sí, a ver, bueno, yo, la firma tiene, pues vamos, para 4 años. Mi sede está en Madrid, porque yo vivo en Madrid, pero tengo, además de eso está la agencia y los dos socios con los que estoy también están en México. Entonces, vamos, tenemos cubierto el tema España-México, ¿no? En la agencia. ¿Qué hacemos? Pues resolución de disputas, contractuales, de disciplinas, ante comisión de controversias de la Femex Food, ante la FIFA, ante el TAS, ante federaciones. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de fútbol, ¿no? Ya no nos metemos en otros deportes. Revisión y negociación y modificación de contratos, ya sea deportivos, de transfer, o de marketing, temas de propiedad intelectual, tengo todo ese tipo de representación y además la representación deportiva, ¿no? Que es la de lo que podemos llevarte al club, negociar el contrato con el club, que a lo mejor, oye, no quieres tener un agente y nada más dices, oye, contrátame para revisarme el contrato que voy a firmar con el América Chivas y te contrato por esos servicios, ¿no? O sea, eso es otra opción que pueden hacer, si a lo mejor el padre es el que lo quieres llevar o la madre o el tío, pues bueno, va, está bien, para no pagar una comisión, ¿no? Por ejemplo, para no pagar ese 10, 7, 8% que se cobra, ¿no? A lo mejor y solo teniste para 2 horas la revisión del contrato. ¿Cómo me pueden encontrar? En LinkedIn mi nombre es Rafael Schroeder, en Instagram ahí en Courtside Sports Law, en Twitter es Law Courtside, y en Instagram, más en Instagram o en la página de internet que ahora se llama www.courtsideabogados.com y ahí vienen teléfonos de contacto, el cuadrito clásico de contacto, ya sabes, y también vienen los botoncitos que te lleven a las redes sociales.
Perfecto, pues ahí tienen todo el combo completo. Y ojo, lo de que los agentes no son abogados lo quería recalcar porque justo no está mal que no lo sean, sino que no busquen la asesoría específica para llevar esos temas, ¿no? Que crean que saben sobre el tema y no se asesoren con alguien que sí. Qué bueno que Rafa nos acabas de dar como toda esa lista de servicios que puedes proporcionar. Por favor, si usted está alrededor de una persona que está jugando fútbol, que quiere empezar a asesorarse, que quiere tener este primer contacto para conocer si le conviene o no le conviene un contrato, si no le quiere picar los ojos, mire, puede acercarse con Rafa. Vamos a dejar las redes sociales de su firma en las redes de Futbolera para que ustedes puedan tener acceso. Rafa, de verdad, muchas, muchas gracias por estar por acá, por platicarnos estas cosas. Insisto, esto es solo un poquito de mucho de lo que podemos platicar, pero creo que vale mucho la pena para una persona que está entrando en el tema del fútbol femenil, que está en el ecosistema y que quiere saber hacia dónde voltear y tener opciones. Así que, de verdad, muchas gracias por el tiempo, porque sé que es complicado con nuestros usos horarios y siempre un placer tenerte por acá, por este espacio.
Gracias. Ahí por último, Los que se quieran hacer agente FIFA, pues bueno, doy cursos para que pasen el examen. Tengo hasta una lista de 200 preguntas que pueden venir en el examen para, bueno, parecidas, ¿no? Para que más o menos se vayan familiarizando con el tipo de preguntas. Y actualmente, con la NAWAC vamos a sacar, al parecer, un máster en Derecho Deportivo, que entonces, que va a durar más o menos 10 meses y voy a invitar colegas del medio de Derecho Deportivo y de otras cosas, también de agentes, para que, bueno, ahí, si ya te quieres profesionalizar mucho más, es buena opción, porque todo será online y vamos, va a ser como un pequeño máster.
Probablemente nos vamos por ahí, ya le estaremos platicando si entonces alguna dinámica con futbolera, no lo sé, pero definitivamente siempre, siempre ese tipo de herramientas ayudan y nutren mucho al fútbol femenil. Así que, Rafa, una vez más, gracias. Bandita futbolera, no olviden suscribirse en todas las plataformas, darle me gusta, calificar este episodio con 5 estrellas y compartirlo para que más personas nos descubran. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.